El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.
Hermanos, cuando empezamos a leer un libro, nuestro propósito, por supuesto, es poder leer todo el libro, ¿verdad? Pero principalmente queremos llegar al clímax de la historia. Queremos llegar a la parte más importante por la cual compramos este libro. Y es igual como una película. Cuando hemos visto las extras de alguna película y cuando nos toca verla, hermanos, cuando la vemos, esperamos con ansia aquella parte tan emocionante y podemos estar 2 horas fijos viendo todo el drama para ver su desenlace final y disfrutar del clímax o de la parte más importante de la película. Queridos hermanos, el pasaje que tenemos delante de nosotros en esta mañana es el clímax de la carta de Pablo a Tito. Y quiero confesarles, hermanos, que cuando empecé a estudiar esta carta, desde el primer versículo, hermanos, escúchalo bien, desde el primer versículo quería llegar a este pasaje. Esa era una de las ansiedades que no son pecaminosas, hermano. Pero era mi gran deseo, hermano. En serio, yo hablé con el pastor desde que comencé. Era un texto, este es un pasaje que me ha apasionado mucho, hermano. Cada versículo que yo estudiaba, hermanos, de la carta de Pablo a Tito, mi mente estaba apuntando al versículo 11 al 14 del capítulo 2. Cada texto que estudiaba apuntaba a mi mente a este hermoso y poderoso pasaje, hermanos. Porque es aquí, hermanos, donde se encuentra la belleza más espléndida de esta carta. Es en esta sección, amados hermanos, donde encontramos uno de los pasajes más hermosos e importantes para mí de todas las Escrituras. Versículo 11 al 14. Y por la gracia de Dios, hermanos, a través de una serie de varios sermones, estaremos sumergidos en estas grandes y hermosas verdades que nos enseña el Señor en estos textos. Hermanos, Pablo, en este pasaje del versículo 11 al 14, está mostrándole a Tito el motivo del por qué los cristianos en Creta debían vivir en santidad y piedad. En este pasaje, que es donde cobra un mayor y mejor sentido el propósito de los diferentes grupos cristianos que había en aquel momento, y es el propósito de esos grupos cristianos de obedecer y de seguir las instrucciones del versículo 2 al versículo 10. Y es porque, hermanos, escúchenlo bien, este es el propósito de la redención, hermanos. El propósito de la redención no es solamente, hermanos, salvarnos del infierno, salvarnos de la condenación. El propósito de la redención es también, hermanos, de darnos una vida nueva en la cual debemos vivir y desear constantemente una vida de santidad y piedad solo por la gracia de Dios. Y ese era, hermanos, el deber más importante, más grande de Tito, exhortar a las iglesias en Creta a vivir en piedad y santidad. ¿Por qué, hermanos? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, la gracia de Dios, hermanos, es el tema más sublime y hermoso que existe en todas las páginas de la Escritura. Es aquí donde vemos cómo Dios puede amarnos. Es aquí donde vemos cómo que Dios puede amarnos cuando nosotros le aborrecíamos. Es aquí donde podemos ver a Dios mostrando misericordia cuando en realidad merecemos el castigo eterno por nuestros pecados. Es aquí donde vemos cómo Dios puede bendecirnos a pesar de que nosotros somos desobedientes muchas veces. Es aquí donde vemos cómo Dios puede escogernos desde antes de la fundación del mundo y hacernos uno de sus hijos. Cuando en realidad no le buscábamos y no queríamos ser parte de su reino. Es aquí donde entendemos cómo algunos de nosotros antes vivíamos como el diablo y para el diablo. Pero ahora vivimos para el Señor y para su gloria. Hermanos, es aquí donde entendemos por qué hoy domingo, primer día de la semana, algunos de nosotros preferimos estar aquí que en cualquier otra parte del mundo, adorando al Señor con un nuevo corazón, hermano. Es aquí donde podemos ver la radiante virtud de Dios en mostrarnos bondad y su buena voluntad para con nosotros. Y hablar, hermanos, de esta gran verdad era el llamado supremo de Tito. Y debe ser el de cada ministro fiel del Evangelio. El exhortar a los que han creído a una vida santa basada únicamente en la salvación por la gracia de Dios. Pero en nuestro sermón de esta mañana, hermanos, solo vamos a hacer una introducción a esta nueva sección que tenemos del versículo 11 al 15, que como dije anteriormente es el clímax de esta carta, la cual he titulado La Escuela de la Gracia. Así es la serie de sermones que vamos a tener hasta llegar al versículo 15. Y como la gracia de Dios es el tema, hermanos, principal en este pasaje, el tema de esta mañana será la gracia de Dios. Y tenemos en nuestro bosquejo, cada uno de ustedes tiene un bosquejo, y hemos dividido el sermón en tres puntos, ¿ok? Punto número uno, ¿qué es la gracia de Dios? Punto número dos, si es por gracia, no es por obras. Punto número tres, la necesidad urgente de la humanidad por la gracia de Dios. Y no podemos empezar este estudio, hermanos, de este pasaje sin antes entender, y pasamos a nuestro primer punto con esto, hermanos, ¿qué es la gracia de Dios? Porque eso vamos a hablar en varios sermones. Vamos a estar hablando y sumergidos en esta gran verdad. Y no podemos empezar esta serie sin responder bíblicamente esta pregunta. ¿Qué es la gracia de Dios? Hermano, la gracia de Dios es un concepto que es muy usado en el cristianismo. Pero en realidad sabemos qué quiere decir principalmente en el contexto de nuestro texto, la gracia de Dios. Y para entender bien este concepto bíblico que nos habla, hermanos, de un atributo de Dios, porque ahí comienza todo, Dios, la gracia divina. Eso es un atributo de Dios. ¿Ok? Debemos entender qué significa la palabra gracia. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra en griego, en el original, hermanos, que se usa en nuestro texto y en todo el Nuevo Testamento es la palabra charis, que puede significar, según el contexto, diferentes sentidos, ¿ok? Puede ser amabilidad, regalo, agradecimiento, pero sobre todo mostrar buena voluntad o favor hacia alguien que no lo merece, ¿ok? Aunque esta palabra tiene varios sentidos, como lo hemos visto, según su contexto, nos debemos enfocar en nuestro contexto, en nuestro versículo, en nuestro pasaje de esta mañana. Así que la palabra o el concepto, la gracia de Dios, en nuestro pasaje, cuando dice la gracia de Dios, nos referimos al favor inmerecido que Dios otorga libre y soberanamente a la humanidad. Vuelvo a repetirlo. El significado de la gracia de Dios en nuestro texto, hermanos, es, hermanos, es aquel favor inmerecido que Dios otorga libre y soberanamente a la humanidad, ¿ok? Pero hermanos, cuando hablamos de la gracia de Dios o la gracia divina, debemos entender que la gracia de Dios es un solo atributo, no hay más atributos. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque a lo largo de la historia y de la iglesia, principalmente de los reformadores, desarrollaron la expresión la gracia común o general y la gracia especial o particular de Dios. Expresiones que fueron útiles y que son útiles, hermanos, para poder diferenciar las formas en que se manifiesta la gracia de Dios a la humanidad. Son muy importantes, hermanos, estos dos conceptos, que nos hablan del mismo atributo y de la misma virtud de Dios, pero que esto nos ayuda a diferenciar su manifestación a la humanidad. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios en la humanidad? Entonces debemos identificar, hermanos, a cuál de las dos se refiere nuestro texto. Ya hemos visto la gracia de Dios, su significado, ahora en nuestro contexto, pero también vemos que hay dos diferentes formas en que Dios manifiesta su gracia a la humanidad. Entonces debemos entender a cuál se refiere nuestro texto, ¿ok? Entonces vamos a dar un pequeño resumen de ellas, hermanos. ¿Qué es la gracia común o general y qué es la gracia especial o particular? ¿Ok? En primer lugar, hermanos, cuando nos referimos a la gracia común o general de Dios, nos referimos a aquella buena voluntad inmerecida de Dios que manifiesta libre y soberanamente a toda la creación, incluyendo a todas las criaturas, a toda la humanidad, sean cristianos y no cristianos. A eso nos referimos cuando decimos la gracia común de Dios. Por medio de la gracia común de Dios, hermanos, es como vemos cómo Dios derrama su bondad y misericordia a toda la humanidad. Él da la lluvia a justos a injustos. Vemos que la tierra da buenos frutos, no solamente cardos y espinos. Vemos cómo Dios mantiene el mundo en un perfecto orden, a pesar que es un mundo caído y maldito. Vemos cómo no todos los hombres han llegado a ser como Hitler, por la gracia común de Dios. Vemos cómo hombres no cristianos hablan aún con la verdad y hacen bien a otros. Y muchos hasta llevan vidas virtuosas en público. Y todo esto que vemos en el mundo, hermanos, es solamente por la gracia común de Dios. Hermanos, pero aunque esta gracia común de Dios que derrama muchas bendiciones terrenales y capacita al hombre no regenerado para hacer mucho de lo que es bueno y digno de alabanza en la esfera terrenal, hermanos, no puede y es incapaz de hacer ningún bien espiritual por medio de esta gracia común. Así que esta gracia común que Dios derrama sobre toda la humanidad, cristianos o incrédulos, ni regenera, ni perdona, ni da salvación a los hombres. ¿Ok? Sabiendo esto, hermanos, pasemos rápidamente entonces qué es la gracia especial o particular de Dios. Muchas gracias, hermanos. ¿Qué es la gracia especial o particular de Dios, hermanos? Cuando nos referimos, hermanos, a la gracia especial o particular de Dios, nos referimos a aquella buena voluntad inmerecida que Dios manifiesta libre y soberanamente únicamente a sus elegidos. Escúchame bien, hermanos. Únicamente a sus elegidos. O sea que está determinada o limitada a un grupo de personas en específico. Esta manifestación del favor, de la buena voluntad de Dios, hermanos, a sus escogidos, involucra en primer lugar y principalmente la salvación. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pero también incluye, hermanos, todas las bendiciones que como cristianos únicamente recibimos por medio de la gracia especial de Dios, la cual también nos capacita para vivir esa salvación que hemos recibido del Señor. Es la gracia especial, hermanos. La Biblia dice en repetidos pasajes, hermanos, que la salvación es solamente por la gracia de Dios. Pero también nos dice la palabra de Dios que los cristianos viven, perseveran y son santificados solo por medio de la gracia de Dios. Lo que vemos en Tito 2:12, hermanos. Esta gracia especial, hermanos, también da al pecador arrepentido la capacidad de hacer buenas obras. En textos pasados de Tito vimos que el incrédulo no tiene esa capacidad de hacer buenas obras. Tiene acciones buenas, que son algo diferente. Pero por medio de la gracia de Dios, los cristianos podemos hacer obras buenas. Buenas obras, hermanos. Y el Señor, por la gracia de Dios, nos da, nos llena de esas habilidades para poder amar, para poder hacer y vivir para la gloria de Dios. El cristiano puede perseverar, hermanos, por la gracia maravillosa de Dios. Puede amar a Jesucristo por la gracia maravillosa de Dios. Puede amar a sus hermanos por la gracia maravillosa de Dios. Puede hacer el ministerio por la gracia maravillosa de Dios. Todo lo que somos, hermanos, y tenemos y seremos como cristianos en esta vida y en la eternidad, es solo por el favor inmerecido que Dios derrama a sus hijos, hermanos. Ningún incrédulo, hermanos, ningún incrédulo puede vivir la vida cristiana, ni tampoco puede vivir para la gloria de Dios, a menos que reciba la gracia salvadora de Dios. Así que entendiendo esto, hermanos, la pregunta es, ¿a cuál de estas dos manifestaciones de la gracia de Dios se refiere nuestro texto? Vamos a leer nuestro texto, hermanos. Leamos el texto, versículo 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es clave, hermanos, que el sentido de la gracia de Dios en nuestro texto hace alusión a esa gracia especial o salvadora de Dios que da salvación efectiva a fieles pecadores que no lo merecen. ¿Ok? No obstante, queridos hermanos, aunque la salvación por la gracia de Dios es un concepto y una verdad es que está en todo el Antiguo Testamento, pero hermanos, ahora en el Nuevo Testamento vemos que es mucho más que un concepto, hermanos. Ahora en el Nuevo Testamento vemos a la gracia de Dios manifestada en una persona divina. Hermanos, la gracia de Dios es una persona, y esa persona se llama Jesucristo el Salvador. Jesucristo, hermanos, es la encarnación de la gracia de Dios. Dice el texto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué pensamos, hermanos, que aquí expresa, en nuestro texto, que aquí expresa que la gracia de Dios, aparte de un concepto, es una persona? Esto no es algo que yo me lo imaginé, hermano, el texto lo dice. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra aquí que dice que la gracia de Dios se ha manifestado, en el versículo 11, tiene la idea o el sentido de que esa gracia de Dios se hizo visible. Se hizo visible. ¿Y quién es el único, hermanos, que se ha manifestado, que se ha hecho visible para salvación? Jesucristo. Dice Juan 1:1, hermanos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En este versículo, en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, en este versículo vemos con claridad cómo aquel verbo se hizo carne. Y que era desde el principio, y que también dice que es Dios, se manifestó para salvación. Si leen los demás versículos. Juan 1:4 dice también así, hermanos. Porque es importante entender que Jesucristo no solo fue Dios encarnado en aquel momento, sino también la gracia de Dios manifestada. Miremos lo que el versículo anterior, Juan 1:4. Y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra aquí, hermanos, lleno de gracia, tiene la idea que es completo de toda gracia. Cuando dice lleno de gracia, perdón, hermano, tiene la idea que es completo de toda gracia. Hermanos, solo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, vemos aquella divina, agradable, benevolente favor de Dios que ahora es visible. Y vino a este mundo, hermanos, para salvación. Es mediante Jesucristo que la gracia se ha manifestado de una manera sobrenatural, completa y radiante a toda la humanidad, y especialmente, hermanos, a los escogidos de Dios. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron, se manifestaron, se hicieron visibles por medio de Jesucristo. Hermanos, es increíble entender, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo personifica y expresa a la perfección, hermanos, la gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios. No hay nadie más bondadoso que Jesucristo. No hay nadie más misericordioso que Jesucristo. No hay más, no hay una persona, pues, que puso los pies en esa tierra que mostró más amor que Jesucristo. Pero todo esto, hermano, fue solamente porque Él es la gracia de Dios encarnada. Así que la gracia de Dios, hermanos, aunque sí es un concepto, como resumen, real en nuestro pasaje, es virtualmente también sinónimo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios se ha manifestado por medio de la primer venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Y de manera especial, hermanos, cuando se dio a sí mismo por los pecados de su pueblo. Ahí es donde se expresa mayor esa gracia. Hermanos, vemos con claridad, hermanos, entonces, en primer lugar, que la salvación es por la gracia salvadora de Dios. Y esto implica una realidad, hermanos, que es en contra del ser humano. Escúchenlo bien. Esta es una realidad que es en contra del ser humano. El ser humano, a través de toda la historia, hermanos, siempre ha querido ganar su salvación. Siempre ha querido obtener la salvación por su propio mérito. Pero, hermanos, la gracia y el mérito es como el agua y el aceite. Son cosas completamente diferentes que no se mezclan. Son diferentes y no se pueden mezclar. Esto nos lleva entonces, hermano, a nuestro segundo encabezado de nuestro sermón, ¿ok? Si la salvación es por la gracia, el favor especial y merecido de Dios para salvar a los escogidos de Dios, entonces la salvación, hermanos, no es por obras. Si es por gracia, no es por obras, hermanos. La Biblia, hermanos, en este segundo punto, la Biblia nos enseña claramente que el ser humano no es salvo por obras, sino por la gracia maravillosa de Dios. Y específicamente, la gracia especial y particular de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un favor, un regalo inmerecido de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, la salvación es dada por el favor inmerecido de Dios únicamente. Pero lamentablemente, hermanos, esta gran verdad, el catolicismo, los mal llamados testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y muchos pentecostales y evangélicos carismáticos no han podido entender. Y aunque muchos de ellos, hermanos, pueden decir abiertamente que creen que Jesucristo es el único camino y que solo es por la gracia de Dios, al mismo tiempo te enseñan la doctrina que se puede perder la salvación. ¿Sí o no? Los pentecostales, por ejemplo, los adventistas y los mormones y muchas otras denominaciones creen que la salvación se puede perder. Y eso es, y si conoces a alguna de esas personas, hermano, puedes preguntarle, ¿cómo se pierde la salvación? ¿Y qué te van a responder? Bueno, se pierde por algún pecado, por el pecado imperdonable, o por otro pecado, por otra clase de pecado, o porque si te vas al mundo, o por si dejas de creer, etcétera. Y te dice con mucha seguridad, yo conozco a uno que era salvo y ahora no lo es. Eso es normal escuchar en esas sectas. ¿Ok? Y ellos seguramente van a responder esto, hermanos. Pero con esta respuesta, hermanos, lo que ellos están afirmando, aunque no lo dicen literalmente, es que se salvan por obras. Eso es lo que están diciendo. Porque solo aquellos que piensan que es por mérito, pueden pensar entonces que pueden llegar a desmerecer algo. ¿Ok? A desmerecer, en este caso, la salvación. Y no hay nada, hermanos, más alejado de la verdad bíblica que esto. Hermanos, si la salvación es por la gracia, por la maravillosa gracia especial de Dios, y es algo inmerecido, y es un favor, es un regalo gratuito de Dios, entonces podemos estar 100% seguros en las manos del Señor, hermanos. Y jamás podremos perder nuestra salvación. Claro, si en verdad la tenemos. Porque lo que pasa con esos que son señalados de haber perdido la salvación por esto y lo otro, por haberse ido al mundo, la realidad es que posiblemente nunca fueron salvos. Nunca fueron partícipes de la gracia salvadora de Dios. Con esto, hermanos, estoy diciendo que la doctrina que enseñan muchos que la salvación se puede perder es en realidad una doctrina de demonios que niega la gracia de Dios. Y esto es muy serio, hermano, porque creer que la salvación se pierde por esto o por aquello es lo mismo que creer que la salvación es por obras. Y aunque ellos lo repitan mucho, que Cristo murió en la cruz para salvarnos solamente por la gracia, la realidad, hermanos, que al mismo tiempo ellos te pueden, al mismo tiempo de decirte que la salvación es por gracia, al mismo tiempo te dicen que si uno cae en un pecado o en otro, o ya no es salvo. ¿Qué están diciendo entonces estas personas, hermanos? Están diciendo que la salvación es por obras y no por gracia. Eso es lo que están diciendo. La pregunta es, hermanos, ¿quién es el que salva? ¿Quién es el que salva? Si es Cristo que murió por ti, o tú que crees en Cristo Jesús. Hermanos, es importante hacernos esta pregunta. ¿Quién te salva, hermano? Yo no puedo llamarme Yair mi Salvador. Marco se puede llamar Mark mi Salvador. Gaby mi Salvador. Juan mi Salvador. Aña mi Salvador. ¿Por qué no podemos hablar así, hermanos? Hermanos, nosotros no podemos hablar así porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Hermanos, nosotros no nos salvamos ni el 1%. Escúchenlo bien. Nosotros no nos salvamos ni el 1%. No es que Dios pone el 99% y el ser humano pone un granito de arena. Hermanos, ese pensamiento realmente de pensar que el hombre solo pone su granito de arena y que el Señor tiene el 99% en la salvación, ese pensamiento es un ataque directo a la gracia de Dios. Con el hecho de que una persona puede pensar que aporta un granito de arena, ellos creen que si quitan entonces ese granito de arena, se pierde todo y se van a perder toda la obra de Jesucristo. Escuchen bien mis palabras, hermanos, en esta mañana. La obra de Cristo es 100% de Él. Es 100% de Él. Él hace todo. Nosotros somos salvos por la gracia maravillosa, especial de Dios, por medio de la fe, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Dice Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Y eso, hermanos, ha sido siempre así, desde Génesis hasta Apocalipsis. La salvación siempre ha sido solamente por la gracia de Dios y no por obras, hermanos. Así que ninguno de nosotros aquí en esta sala, hermano, puede salvarse por nuestras propias obras. Así como tampoco ninguno de nosotros podemos salvarnos por nuestras obras, así tampoco ninguno de nosotros podemos salvarnos por otras obras. Es lógico. Cada cristiano verdadero, hermanos, debemos entender esto, está en las manos de Dios para siempre, eternamente. Y si alguien cae en pecado y continúa practicando ese pecado como un estilo de vida, no es que él ha caído de la gracia salvadora de Dios, no es que él perdió su salvación, como muchos piensan, sino que es posiblemente él nunca ha sido salvo. Esta persona no es salvo. El que es salvo por la gracia de Dios persevera en la fe y en la obediencia hasta el final, hermanos. Esa es la garantía de la salvación que tenemos en Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos, hermanos, personas adultas y adolescentes que han estado en las iglesias y han asistido a la escuela dominical desde niño y han sido parte de la membresía de una iglesia, pero ahora andan en el mundo? Eso por un tiempo nos parecían que eran cristianos, porque cantaban, oraban y hasta evangelizaban, muchas veces hasta en medio de nosotros. Pero todo eso fue por un tiempo nada más, como la parábola del Señor Jesucristo de las tierras. Muchos son y han sido engañados pensando que por hacer esto y lo otro podían convertirse al Señor. Pero la realidad, hermanos, es que ellos nunca habían recibido la gracia salvadora de Dios. Y no habían creído en el Señor Jesucristo, como dicen las Escrituras, y el tiempo solamente revela la verdad en estas personas. Romanos 11:6 dice, hermanos, si es por gracia, ya no es por obras. Quiero que aprendas este versículo. Si es por gracia, ya no es por obras. Y eso quiere decir que la gracia y las obras, como dije al principio, son como el agua y el aceite. No se mezclan. O es pez o es pájaro, hermano. O son obras o son gracia. Pero no pueden ser las dos, ni tampoco se pueden mezclar ambas. Entonces, hermano, claramente la palabra de Dios enseña que cuando uno se salva únicamente por aquel favor inmerecido de Dios, hermanos. Hermanos, la gracia de Dios es un concepto tan puro, hermanos, tan sublime que el ser humano no termina de aprenderlo. Lamentablemente. El ser humano siempre quiere hacer algo y quiere pensar que está mejor con Dios si hace algo. Y si, porque así, esto que hizo, hermanos, queda a su favor delante de Dios. Voy a hacer más cosas, voy a hacer, todo eso está apuntado, todo eso allá está anotado y con eso me voy a presentar delante del Señor. Hermanos, esa es una gran equivocación, hermanos. Los católicos son engañados pensando que pueden ganar la salvación por medio de Cristo y por medio de los siete sacramentos. Los musulmanes están engañados pensando que pueden obtener salvación por medio de obedecer los cinco pilares del Islam. Los budistas están engañados pensando que obtienen salvación por seguir el camino de los ocho pasos a la nirvana, que ridículamente significa la nada. Algunos evangélicos, hermanos, escúchenlo bien, algunos evangélicos también están engañados. No solamente estas sectas, algunos evangélicos, Posiblemente algunos de aquí en esta sala están engañados, pensando que son, que porque son evangélicos, que pueden obtener la salvación por medio de ir a la iglesia. Pueden obtener salvación por medio de ser bautizados, o por participar de la cena del Señor, o por ser miembro de una iglesia. Muchos evangélicos son engañados pensando que porque son evangelistas, o porque han tenido un gran ministerio y han traído muchas almas a Cristo, van a obtener la salvación. Y aunque claramente ellos no lo van a decir con su boca, pero en su corazón están aferrándose a esas obras para presentarse delante de Cristo. Su seguridad no es Cristo, es su ministerio, es su religiosidad, es venir a la iglesia, es leer la palabra de Dios, es dar el diezmo, es hacer sucesivamente muchas cosas. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, somos justificados por su gracia, no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo. Y cada persona, hermanos, en este lugar debe entender esta verdad. Si tú sales engañado, ignorante aún de esto, hermano, amigo, vas camino al infierno. Hermanos, entender esta gran verdad es sublime, hermanos. Hermanos, cada día, cada mes, cada año que pasa en mi vida cristiana, hermanos, desde mi conversión, hermanos, me maravillo más de la gracia de Dios. Porque, hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, yo no estuviera aquí, hermanos. Hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, yo no sé a dónde estuviera. Tendría que estar en el infierno, porque ese es el lugar que yo merezco, hermanos. Pero la sublime gracia de Dios me alcanzó, hermanos. Y eso es algo increíble, que no es por mis méritos, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y es ofrecida gratuitamente, hermanos. No la merecemos. No la merecemos. No merecemos que Dios nos haya dado a Jesucristo. Hermanos, pero a pesar, hermanos, que no soy perfecto, y aunque hay pecado todavía en mi vida a causa de mi naturaleza caída, Dios cada año que pasa, por medio de su gracia, continúa perseverándome, preservándome y teniendo paciencia y guiándome en el camino de la piedad y la santidad. Hermanos, si la salvación fuera por mérito, tú y yo, hermano, muy seguramente estaríamos desechados desde hace tiempo. Pero no es así, hermanos. No es así. La salvación, hermanos, es principio, término medio y final, todo por la gracia sublime, redentora y salvadora de Dios. Hermanos, si es por gracia, no es por obras. Y sobre todo es un don, un favor, que nos lleva a hacernos varias preguntas, ¿ok? ¿Por qué la humanidad entonces necesita la gracia de Dios? ¿Por qué nuestras obras no sirven para obtener salvación? ¿Por qué debemos recibir la salvación únicamente por gracia y no por nuestros propios méritos? Bueno, hermanos, esto nos lleva a nuestro tercer y último punto: la necesidad urgente de la humanidad por la gracia de Dios. Hermanos, necesitamos de la gracia de Dios y recibir la salvación sin méritos propios por una sencilla: somos pecadores. Y todos nos hemos desviado tanto que no hay alguna parte en nosotros que no haya sido afectada. Nuestra mente, nuestra salud, nuestro pecado en la vida de la humanidad, hermanos. Y esa es la verdad que todos, y esa verdad que todos somos pecadores y que todos se han desviado tanto que no hay ninguna parte del ser humano que ha quedado exenta del pecado, hermanos, lo podemos ver en Romanos 3:9-12. Ese pasaje nos dice y comienza diciéndonos que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Todos han pecado. Pero no solamente dice eso, esa porción. Dice también que no hay justo ni hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No dice 99% y solo Juan Valdés, no, no. Todos se desviaron, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí nacimos desviados del camino de Dios. Todos nos desviamos a nuestra propia corrupción y nuestro pecado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando dice busca a Dios, está hablando de buscar a Dios de la forma correcta. Hay muchos que buscan a Dios, pero por intereses propios. No sé cuántos hay aquí buscando a Dios porque tienen problemas en su matrimonio. No sé cuántos hay aquí que buscan a Dios porque quieren tener el negocio próspero. No sé cuántos aquí están buscando a Dios para obtener sanidad. No sé por qué estás aquí buscando a Dios. Pero esas razones que tú tienes ahorita no son las que Dios quiere, hermano o amigo. Dice que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el oscuro, hermanos, terrible, pero resultado que arrojó nuestros exámenes delante de Dios. Y Dios lo está leyendo enfrente de nosotros. El Señor nos está leyendo nuestra propia corrupción, nuestro propio problema, y nos está diciendo, tú no eres bueno, Juan, tú no eres bueno, Sergio, tú no eres bueno, Mary, tú no eres bueno, don Maynor, no son buenos. Y no solamente que no eres bueno, sino que tu maldad es tan grande que no puedes por ningún motivo agradarme, dice el Señor. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que por el pecado, que esta es la cruda realidad, que por el pecado, amigo, hermano que estás aquí, las personas, toda la humanidad ha perdido el chance de alcanzar la gloria de Dios. Es imposible. ¿Por qué es imposible, hermanos? Porque Dios es santo, hermano. Eso es imposible. El problema del ser humano, el problema de la humanidad es que Dios es santo, que Dios es apartado, que Dios no tiene comunión con el pecado, que Dios no es como nosotros. Dios es sublime, santo y apartado del pecado. Ese es el problema que tiene la humanidad. Dios no es como nosotros. Eso es algo que tú debes aprenderte en esta mañana. Dios no es como nosotros, dice Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dice el Señor, no dice Yair, dice Dios que el malo no habitará o no puede morar en su presencia. Los insensatos no estarán delante de sus ojos, dice la palabra. Dice que aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Y hay alguna persona en el mundo que no haga iniquidad, hermanos? Entonces Dios aborrece a quién, solo a los ladrones. No, Dios aborrece a todo el pecador que vive en su pecado. Eso dice la palabra de Dios. Y por esa gran verdad, hermanos, es que ninguna obra justa, escúchalo bien, este es el punto clave de este punto. Por todo lo que yo he hablado acerca del problema del hombre y de quién es Dios, hermanos, es que ninguna obra justa que podamos hacer son útiles o pueden obtener justicia o salvación delante de Dios. Que Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, hablando de nuestra maldad y nuestro pecado, y todas nuestras justicias, no dice nuestras obras, no, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Escucha bien, hermanos. La obra más justa, amigo que estás aquí, la obra más justa, más pura, más bondadosa, más sublime que a tus ojos, que exista a tus ojos, puedes hacer, que puedas hacer delante de tus ojos, son en realidad algo asqueroso delante de Dios. No en sí por las obras. No es que Él aborrece que le ayudes a tu madre. No es que Él aborrece que seamos generosos, que ayudemos al necesitado. No, eso no está diciendo el texto. El problema no son las obras en sí. El problema, sino que esas obras salen de un pecador. Y por consiguiente, están contaminadas con el pecado. Y como resultado, hermanos, amigos, es imposible que por obras podamos alcanzar justicia. Porque cualquier obra justa delante de tus ojos está contaminada, manchada, de pies a cabeza por tu pecado. No tiene ningún valor delante de Dios por eso. La humanidad solamente tiene un solo camino. Solamente tiene una sola solución. Una sola persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la encarnación de la gracia de Dios. Y es solo por medio de Jesucristo que podemos obtener esa justicia y esa gracia salvadora que Dios nos da. Hermanos, hemos terminado con nuestro sermón. ¿Qué hemos estudiado en esta mañana? Tenemos tres puntos. Y en primero, estudiamos en primer lugar que la gracia de Dios en este texto es un concepto, pero que nos muestra aquella maravillosa buena voluntad inmerecida que Dios manifiesta libre y soberanamente, únicamente a sus escogidos. Pero, hermanos, la maravillosa gracia de Dios en este texto también es una persona. Y es una persona divina. Amados, Jesucristo es la encarnación de la gracia de Dios. Él es la manifestación visible de esa perfección de Dios que muestra su favor inmerecido a este mundo para salvar a viles pecadores que merecen únicamente el infierno eterno. Él puede amarnos. Escuchen bien qué tan importante es ese tributo de Dios, hermano. Dios puede amarnos. Dios puede mostrar misericordia. Dios puede ser bondadoso. Porque Él es gracia. Por la sublime gracia de Dios, hermanos. Hermanos, sin la gracia de Dios no existiera el Evangelio. Sin la sublime y maravillosa gracia de Dios, nadie de nosotros podríamos estar aquí en esta mañana, hermano. Y en segundo lugar vimos si la gracia, si la salvación es por la gracia de Dios en segundo lugar, y no es por obras, eso quiere decir que la palabra de Dios enseña que cuando uno se salva, es solamente, únicamente, exclusivamente por el favor inmerecido de Dios. Solo es por gracia. No es gracia más obras. No es obras más gracia, no es gracia más mérito humano, ni tampoco una combinación de Cristo más obras. La salvación es solamente y exclusivamente por la gracia sublime de Dios. Cualquier idea, hermano, escúchame bien, amigo, en esta mañana. Cualquier idea, aparte de esta verdad, conduce directamente al infierno. Este tema es importante, amigo. Porque si tú te equivocas en este tema, puedes amanecer mañana en el infierno. Y por último, hermano, ¿qué vimos? Vimos que la humanidad necesita urgentemente de la gracia de Dios. ¿A raíz de qué, hermanos? De nuestra gran y terrible condición, que somos pecadores. Y por consiguiente, nuestras obras justas son abominables delante de Dios. Y lo único que merecemos es la ira santa, justa de Dios en el infierno. Eso es lo que merecemos. Hermanos, tengo algunas aplicaciones en esta mañana. Y quiero dirigirme hacia aquellos, en primer lugar, que hemos recibido y experimentado en Jesucristo la maravillosa gracia salvadora de Dios. En primer lugar, hermanos, debemos vivir eternamente agradecidos con el Señor por habernos escogido inmerecidamente, porque lo que merecíamos por nuestros pecados y desobediencia es el infierno eterno. ¿Sabes cuántas personas están ahorita en el infierno, hermano? Y estas personas están no por culpa de Dios, hermano. La teología de la reprobación no quiere decir que Dios envió al infierno a esas personas. La teología de la reprobación quiere decir que Dios pasó por alto a algunas personas. Y están ahorita en el infierno por su pecado. No es porque Dios los pasó por alto. No están ahí por su pecado. Y nosotros deberíamos estar ahí por nuestro pecado. Pero la sublime gracia de Dios te alcanzó a ti, si has nacido de nuevo, te alcanzó a ti si ahora vives para Cristo, te alcanzó a ti. Si ahora vives una nueva vida en Cristo, si has puesto tu fe en Cristo y esa vida, esa fe ha producido una vida nueva en ti. Y por solamente por la gracia de Dios. Eso, hermanos, nos tiene que traer un agradecimiento eterno por esa gracia sublime de Dios. Segundo, nos debería de mover a predicar el Evangelio, hermanos. De la gracia de Dios. Recuerden, el Evangelio de la gracia de Dios. Creo que en nuestros tiempos es importante salir a evangelizar y decir, nosotros predicamos el Evangelio de la gracia de Dios. Porque los falsos maestros y las sectas, ellos dicen que predican el Evangelio, pero dicen que la salvación se pierde. Ese no es el Evangelio de la gracia. Eso es una doctrina de demonios. Entonces, esto nos debe traer a nosotros aquel celo, hermano, por predicar el verdadero mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, con más celo, con mucho valor y con mucha claridad, y decir con claridad estas cosas. Porque es el único medio que Dios ha determinado para que una persona alcance salvación por la gracia. Es solamente por la revelación especial, por medio de su palabra, por medio de ese mensaje, hermanos. Debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia, hermanos. Ninguno de nosotros es mejor que nadie por haber obtenido la gracia de Dios. Si la gracia de Dios llegó a nosotros, es por algo bueno. Pero no es por algo bueno en nosotros, sino en Dios, hermanos, y en su plan redentor. Tercero, esta verdad que hemos estudiado esta mañana, aunque nos enseña que la salvación es un favor, un regalo gratuito de Dios, hermanos, es un favor, es un regalo gratuito para nosotros, hermanos. Escucha bien esto. Pero en realidad nuestra salvación no fue para nada gratuita. No fue para nada gratuita. Para que pudiéramos, hermanos, ser justificados, declarados justos delante de Dios, alguien debía morir. Alguien debía morir. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Nada más y nada menos, hermanos. Eso dicen las Escrituras. Y hermanos, eso fue exactamente, precisamente el pago por nuestros pecados, si ahora estamos en Cristo. La muerte de nuestro amado Salvador. Para que la gracia salvadora llegara a nuestras vidas, tenía que ser castigado cada uno de nuestros pecados, hermanos. Con toda la ira de Dios. Y eso fue castigado, hermanos, en la faz de nuestro sustituto perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo, hermano, el precio tan alto que fue pagado por nuestros pecados. Porque recuerden, hermanos, que ese sacrificio, ese pago por nuestros pecados fue tan grande que en la cruz del Calvario, hermanos, el Señor Jesús no solamente estaba cargando en su mano y en su pie su cuerpo, sino estaba cargando cada vil pecado de nosotros que hemos creído en Él. El pago por nosotros, hermanos, siendo viles pecadores y merecedores del infierno, fue dado en la faz y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Él pagó por cada uno de nuestros pecados. ¿Cómo hemos de vivir aún en los pecados por los cuales el Señor Jesús murió y fue castigado por la ira de Dios? ¿Cómo hemos de vivir en nuestros pecados? En esos pecados que llevaron a Cristo a recibir la ira de Dios. Y sobre todo pensar que la gracia de Dios es una licencia para pecar. Hermanos, tengan mucho cuidado de tomar esta doctrina de la gracia de Dios para el libertinaje, para tener buena conciencia de vivir en pecado. La gracia de Dios no es una carta libre para pecar, es una carta libre para obedecer y glorificar a Dios con nuestras vidas, hermano. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es motivo para poder seguir en nuestros pecados, nunca, hermanos. El seguir en nuestros pecados, hermano, escúchalo bien. El seguir en nuestros pecados solo demuestra una sola cosa. Si tú dices que eres cristiano y vives en pecado no sé, tú salvas tu vida, y no has podido tener victoria sobre ese pecado, solo demuestra una sola cosa, que en realidad no has sido partícipe de la gracia especial de Dios. Porque el que ha recibido el favor de Dios para salvar, para salvación, por medio de la fe en Cristo Jesús, también sigue recibiendo, hermanos, esa misma gracia para librarnos del pecado y de las manos de Satanás. Esa es la verdad que hemos estudiado en todo el capítulo 2 de Tito. La sana doctrina tiene que ver con el evangelio verdadero. Y la vida de un cristiano tiene que ver con aquella vida que debemos vivir conforme a este evangelio verdadero. Fe y vida, hermanos. Y quiero llamarte, bueno, hemos terminado con las aplicaciones para la iglesia. Ahora, hermanos, quiero hacer una última aplicación para ti, querido amigo pecador. Para ti, querido amigo pecador que me estás escuchando, que aún no has recibido la gracia sublime de Dios, que aún tu creencia religiosa no ha cambiado tu corazón, que aún tu creencia religiosa no ha cambiado tu vida, que aún sigues muerto en delitos y pecados, que aún estás aquí, pero no estás aquí. Tu corazón y tu vida están en otro lado. Esta última aplicación es para ti. Y quiero decirte que solo hay dos religiones en este mundo. Por el mérito divino y por el mérito humano. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Por qué camino has tomado tú? ¿Qué camino has tomado tú? Solo hay dos caminos, solo hay dos religiones. La religión del mérito humano y la religión del mérito divino. Todo aquel que piense en este salón que puede hacer algo para ganar su salvación, ha tomado el camino de la salvación por obras, aunque no lo diga con sus labios, lo cual demuestra que está engañado, perdido y va rumbo al infierno. No importa qué nombre tengas o qué título tengas. Y quiero llamarte, querido amigo, escucha muy bien mis palabras, van con todo mi amor, con todo mi celo, demostrando la gracia que Dios me ha dado a mí, quiero mostrar esa buena voluntad y ser sincero hacia ti, hermano, amigo. Y quiero decirte, en el nombre de Jesús, que no siga por ese camino. Abandona hoy mismo toda confianza en tus obras. Abandona hoy mismo toda la confianza en tus méritos propios. Abandona hoy mismo tu autoconfianza en la religiosidad por obras propias. Amigo, ven a la gracia de Dios. Ven a la gracia de Dios. Clama por la gracia de Dios. Clama por la gracia de Dios, porque Él ha prometido no desechar a todo aquel que viene a Él clamando completamente, desprendido de sus propias obras. Porque las únicas palabras que deben salir de tus labios en esta mañana, hermano, digo amigo, es gracia. Gracias, gracias, sublime gracia. Necesitas la gracia de Dios. Eso es lo único que no obra. No yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he vivido así. Esas no son las palabras correctas. Es gracia. Esa es la palabra correcta que debes mencionar en esta mañana. Niño, clama por la gracia de Dios, niño. Joven, clama por la gracia de Dios. Ancianos, clamen por la gracia de Dios. Aún hay tiempo de recibir esa gracia. Dios ha manifestado esa gracia para salvación. Y si tú quieres saber si la gracia especial llegará a ti, cree en el Señor Jesucristo. Eso demuestra que la gracia especial llegó a ti. Hoy ven a Cristo. No desprecies la obra de Jesucristo. No desprecies la salvación que Dios ha dado solamente por gracia. Abandona tus obras y ven solamente a Cristo Jesús. Hermanos, hemos finalizado con el sermón en esta mañana. Ahora vamos a continuar, hermanos, adorando al Señor por medio de la cena del Señor. Y vamos a dedicar un tiempo, hermanos, para orar en silencio Y este tiempo que usamos para orar en silencio, hermanos, es un tiempo donde confesamos nuestros pecados y al mismo tiempo recordamos y tenemos esa confianza en nuestra salvación solamente por gracia, solamente por fe y solamente por Jesucristo. Oremos en silencio, hermanos.
Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.